Ya estamos al teléfono con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, estamos aquí pendientes de lo que va a ocurrir mañana con toda la región metropolitana volviendo a la etapa de transición, lo que implica que no se puede salir los fines de semana a comprar los regalos navideños, que era una de las principales materias que nos convoca en esta fecha. Si el comercio estaba muy contento con la posibilidad de recuperar en algo este año que ha sido tan duro. Y quería partir preguntándole por eso. Ya que vamos a concentrar las compras navideñas de lunes a viernes, ¿hay alguna posibilidad o el gobierno está pensando en la posibilidad de, por ejemplo, aplazar el toque de queda, o sea, hacerlo más tarde, de modo que el comercio pueda atender más horas de lunes a viernes?
Sí, se están pensando dos alternativas. Uno es ampliar el horario de atención en los comercios de lunes a viernes, con lo cual hay que modificar también probablemente el horario del transporte público. Entonces, para que las personas puedan volver a sus viviendas.
Claro.
Esa sería una alternativa. Y la otra alternativa es lo que le hemos propuesto al Ministerio de Salud, que los comercios puedan funcionar, los comercios pequeños y medianos, micro, los comercios formales puedan funcionar en cuarentena. Y le hemos entregado evidencia que con los protocolos bien aplicados, con un aforo máximo de una persona cada 10 metros cuadrados, eso no implica un riesgo de contagio. Esas son las dos alternativas que estamos barajando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Interior, con el fin justamente de poder dar respuesta a este mes que es tan importante para mucha gente que se ha preparado, ha comprado, ha pagado patentes y se quiere recuperar de cara también a los meses futuros, para poder mantenerse los meses futuros.
A ver, ¿cuál sería ese segundo escenario? ¿Qué comercio le estarían pidiendo usted al Ministerio de Salud que permitieran abrir durante los fines de semana, además de los supermercados y las farmacias?
Todos los pequeños comercios que existen en la comuna.
Ya.
Todos los pequeños comercios en la medida que tengan las condiciones para aplicar protocolos. ¿Y por qué razón es esto? Porque con esto responderíamos a tres problemas. En primer lugar, estas personas que necesitan trabajar, necesitan vender en un mes que es extraordinariamente importante.
¿Ya?
En segundo término, que si se abren todos esos comercios, las personas se distribuyen de mejor manera en la ciudad. Es decir, con el tiempo se ha ido generando esa distribución de las personas en la ciudad justamente para evitar aglomeraciones. Y si es que lo cerramos, entonces lo que ocurre es que la gente se agolpa y se aglomera en los pocos comercios que quedan abiertos. Y eso no es bueno como una situación sanitaria por el contagio. Y en tercer término, Mónica, para evitar el comercio informal, el comercio ilegal, que cuando las personas se ven imposibilitados de vender o existen poca posibilidad de comprar para algunas otras personas, entonces cuando empieza a proliferar el comercio ilegal, que no tiene ninguna condición sanitaria, no tiene protocolo y además es ilegal.
Ya, pero por ejemplo, pequeño comercio, una tienda que estaba...
Un bazar
que estaba ubicado dentro de un centro comercial chiquitito, como puede ser el centro comercial Lo Castillo, por ejemplo, ¿podría abrir?
Por ejemplo, sí, es que tiene las condiciones sanitarias. Ojo, los centros comerciales nunca han estado impedidos de abrir desde el principio de la pandemia, y la razón de ello es que ellos se autorregulan, y dentro de los centros comerciales hay algunas tiendas, por ejemplo, farmacias, supermercados, tiendas con artículos para el hogar y una serie de tiendas que están definidos, que de alguna forma podrían trabajar.
Ya.
Los trabajadores podrían trasladarse a esos lugares para poder atender. Y de hecho así ha ocurrido. Los centros comerciales se han mantenido abiertos con esta para este tipo de tiendas.
Ya, ahora, entonces, nosotros, ¿qué estaría nosotros prohibido que abrieran? ¿Las grandes superficies como los malls? ¿Eso?
No han estado...
No, o sea, me refiero...
No han estado prohibidos los malls ni los centros comerciales, que por lo demás difieren muchos unos de otros. Eso es lo que estoy diciendo. Si es que, ¿cuáles son las condiciones sanitarias que se aplican en las superficies? Tiene que ver con el aforo y con la ventilación. Y por supuesto las personas utilizando mascarilla, tiene que haber alcohol gel disponible y una serie de medidas de esa naturaleza. Eso es lo que tiene que cumplir un centro comercial para poder abrir en cuarentena.
Ya.
Lo que ocurre es que no lo han hecho porque como una medida de autorregulación han cerrado. Sin embargo, se han mantenido abiertos algunas de las tiendas que están al interior, tales como supermercados, farmacias, bancos y otros.
Ya, mi pregunta, ministro, para que quede claro, en esta segunda opción de que ustedes están pidiendo que abra el comercio durante el fin de semana, ¿quiénes estarían excluidos entonces? ¿Los malls ¿O qué? ¿O las grandes tiendas?
No. Lo que nosotros justamente estamos pidiendo es que todos los comercios callejeros, todos los comercios pequeños, puedan abrir en cuarentena con ciertas medidas sanitarias específicas.
Ya.
Eso es lo que estamos pidiendo, porque de esa forma se produce una mejor distribución de la población en la superficie de la comuna. Eso significa que hay menos aglomeración y hay menos contagio. Lo peor que podemos hacer en cuarentena es tener un puro lugar nomás en la comuna, por ejemplo, para ir a comprar el pan.
Sí.
Es mucho mejor tener una serie de lugares donde la gente se pueda distribuir y de esa forma evitar las aglomeraciones y los contagios, y también así evitamos el comercio ilegal, el comercio informal, y también así damos la posibilidad de que las personas que son dueños de esos comercios, los trabajadores que trabajan en esos lugares, también puedan tener un diciembre razonablemente bueno para poder mantener a su familia.
¿Y qué pasa con las ferias navideñas, que otro de los temas que está pendiente?
Efectivamente, en cuarentena. Recordemos que cuando estamos en paso 2, básicamente estamos hablando que sábado, domingo y festivo opera cuarentena, ¿cierto? Entonces, y en cuarentena solamente está autorizada las ferias libres con alimentación.
Uh-huh. Sí.
Las ferias navideñas tienen otra característica. Es decir, las ferias navideñas venden ropa, venden artículos para el hogar,
uh-huh,
venden
otro artículos producto,
para mascotas,
sí,
y una serie de otros rubros. Entonces, lo que estamos haciendo es detallar un protocolo de tal manera que no este fin de semana, sino que el próximo fin de semana puedan abrir las ferias navideñas, porque ahí hay un montón de pequeños emprendedores que necesitan también vender en diciembre y se han preparado para ello.
Ya.
Pero eso lo estamos preparando de cara al próximo fin de semana.
Uh-huh. Y la otra duda que tengo es también en términos del turismo. Esto también es un golpe para el turismo porque no está claro, por ejemplo, la gente que está en este minuto, por ejemplo, pensando en pasar el año nuevo en otra región, en Valparaíso, por decir. No puede planificarse porque no sabe si se va a poder ir a Valparaíso o no se va a poder ir a Valparaíso. ¿Qué lógica tiene que, por ejemplo, las fronteras están abiertas de nuestro país en este minuto a partir de este lunes, completamente abiertas, con países que tienen contagios comunitarios como Estados Unidos, Europa, y que, por ejemplo, una persona en la región metropolitana no puede ir a Valparaíso al año nuevo?
A ver, respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente esto no es bueno para el turismo. Es evidente que cuando existe un mayor nivel de contagio, dado las restricciones que hay que aplicar, y dado el nivel de contagio en sí mismo, eso no es bueno para el turismo,
uh-huh,
evidentemente. ¿Mm? Y no es bueno para la actividad económica en general, y por eso es,
sí,
tan importante que disminuyamos los contagios, porque de esa forma podemos compatibilizar una disminución de contagios y un aumento de posiciones y empleo y, por supuesto, actividades económicas. Y respecto de lo otro, mira, el plan paso a paso se aplica para nacionales y para extranjeros de la misma forma.
¿Ya?
Se ha abierto la frontera, pero con un PCR negativo. Si esa persona llega a una comuna que está en una condición 3 o superior, entonces puede trasladarse dentro de esas comunas. Entonces, llega a una comuna y está en paso 2, entonces no puede hacerlo.
Ministro, el único aeropuerto abierto es Pudahuel, o sea, el Berilo Benítez, y está en la región,
sí,
metropolitana. Por tanto, va a llegar a transición, va a llegar
así
a 2. Por tanto, un pasajero que, por ejemplo, viene de Europa, o un chileno que viene a pasar las fiestas con su familia, ¿no va a poder salir de la región metropolitana?
Si pernocta en la región metropolitana, no lo puede hacer. Si hay un extranjero, mira, un extranjero cuando ingresa al país tiene que decir cuál es su destino y tiene que, además de hacerse un PCR con resultado negativo,
¿sí?,
antes de subirse al avión en el aeropuerto de origen,
¿sí?,
tiene que contratar un seguro contra,
¿sí?,
el COVID, y tiene que dar cuenta diaria de dónde está, cómo se siente a la autoridad sanitaria que corresponde. Y tiene que definir cuál es su itinerario. Tiene 24 horas para llegar a su destino. Si es que le toca pernoctar en Santiago porque llegó tarde, entonces, de acuerdo a la regulación actual, no podría salir de la capital justamente porque estaba en paso 2.
Ya. ¿Y tiene algún sentido que personas que, por ejemplo, vengan de Europa, que no pernocten en Santiago, puedan salir de Santiago y que vienen de contagios comunitarios enormes como lo que estamos viendo en Estados Unidos y Europa, puedan salir a regiones y no los chilenos que están en Santiago?
Mire, cuando una persona se hace un PCR con resultado negativo, y por lo demás existen una diferenciación de países en esa materia,
uh-huh,
que tiene un resultado negativo, esa persona tiene un riesgo básicamente cercano a nulo de contagiar, porque no está,
sí,
contagiado en sí mismo, ¿cierto? Y además tiene que rendir cuenta de la situación, de su situación sanitaria y dónde se encuentra, de acuerdo al itinerario que definió, durante su estadía en Chile.
Bueno, en todas maneras, un santiaguino también se podría hacer un PCR para poder pasar la fiesta en Valparaíso, por ejemplo.
Existen algunas. Sí, mire, uno no puede tener una regla, ¿cierto?, que responda a todas las situaciones. Esto es como buscarle la quinta pata al gato, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es cuidarnos, y las condiciones sanitarias que se aplican son justamente para provocar que las personas se cuiden y que no nos contagiemos. Uh-huh. Ese es el sentido de esto, porque el hecho concreto es que en este caso la región metropolitana ha acumulado muchos contagios en las últimas semanas. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual ha habido que retroceder la completa al paso 2. Ah, el resto de las cosas es buscar la quinta pata al gato. Yeah. Y lo que yo pienso es que tenemos que asumir con responsabilidad esta situación, cuidarnos, porque la mayor parte, Mónica, el 80% de los contagios se produce al interior de las viviendas. Uh-huh. Porque nos empezamos a relajar, porque nos quitamos la mascarilla, porque invitamos amigos, creemos que esto ya pasó, y esto no ha pasado. Estamos frente a una enfermedad muy contagiosa, y que si es que bajamos la guardia, vamos a provocar nuevos brotes nuevamente.
Muy bien, ministro Lucas Palacio, muchas gracias por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias, Mónica, buenos días.
Ahí está.